CTA, Central de Trabajadores de la Argentina.
Vamos a hablar con Carlos Girotti, vocero de la CTA de los Trabajadores. ¿Qué tal, Girotti? Lucas Laviana, Laura Villarreal los saludan en Radio América.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, de todo esto, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles fueron las respuestas del gobierno? Si es que hubo alguna, porque se había hablado de que se iba a recibir a la CTA.
Bueno, las respuestas creo que son públicas, notorias. El gobierno actúa como si nada hubiera ocurrido, porque Mauricio Macri, que es el presidente de la nación, dijo que no van a volver a convocar a las paritarias.
Sí,
es un reclamo esencial de la marcha federal, porque tiene que ver con la depreciación de los salarios, con la pérdida de capacidad adquisitiva del salario medio, y que aquellas cuestiones que habían sido negociadas en el último llamado a paritaria han sido brutalmente devoradas por la inflación. Así que para Mauricio Macri la marcha federal no existió, y reiteró de que no va a haber paritarias, que no las van a volver a convocar las paritarias, que no es necesario, etcétera. En cuanto a la convocatoria a nuestra CTA, bueno, nosotros nunca fuimos convocados. La verdad que estaría bárbaro que pudiéramos conversar, por lo menos para que conozcan de primera mano cuáles son las posiciones que estamos llevando, que dicho de otra manera, también son públicas y notorias, porque todo el mundo sabe que venimos reclamando en contra del ajuste, en contra del tarifazo, en contra de los despidos, por el cese de la criminalización de la protesta social, por la libertad de Milagro Sala y los 11 compañeros y compañeras detenidos políticos que están en el virreinato de Jujuy.
Hay una novedad de allá en Jujuy, tengo entendido, ahí en la sede de la Tupac.
¿Qué pasó?
No sé. Me comentaba recién mi compañera, ahora podemos pedir para que nos amplíe la información, pero en cuanto a un allanamiento, pero había justamente novedades de lo que ocurría en Jujuy. Ahora, si querés, Carlos, lo buscamos y actualizamos también en ese sentido, pero evidentemente también hay novedades de allá.
Bueno, por eso te digo, para este gobierno no ocurrió nada entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre. Más aún, el 2 de septiembre no hubo nadie en la Plaza de Mayo, solo simples viandantes que estaban por allí y punto. Entonces, esta negativa a entender lo que pasa en la realidad tiene mucho que ver con esta visión patronal de los grandes gerentes, de los grandes grupos multinacionales, del gran capital financiero internacional, que son los intereses que efectiva y directamente representa este gobierno. Entonces, para ellos no ocurre nada, se mantienen en sus 13 y no perciben, no logran entender, porque esto tiene que ver con la lógica de las grandes patronales, que el sordo rumor que se venía gestando desde abajo tuvo su primera eclosión en la marcha federal. Y este es un punto interesante para analizar, porque había hasta aquí una resistencia realmente existente que estaba desconectada entre sí. Había compañeros que peleaban contra los despidos en el sector estatal, compañeros que peleaban contra los despidos en el sector privado, las multisectoriales que crecieron como hongos por todo el país frente al tema de los tarifazos. Bueno, todo esto existía, realmente existía, pero carecía de conexión. Otra forma no hay para explicar que tras 2 meses de intensas reuniones con todo el mundo, de escucharnos todos con todos, de aceptar de que hay una pluralidad de miradas, de que tenemos hasta discursos, historias, biografías diferentes, todo eso se constituyó en la articulación popular, que es el espacio de más de 90, 100 organizaciones, ya no ni recuerdo cuántas somos, que convocamos a la marcha federal y produjimos este hecho que es realmente conmovedor. ¿Por qué es conmovedor? Porque no solamente repercutió en el interior de la realidad de nuestro país, sino que trascendió las fronteras nacionales. Bastó simplemente de que la CUT brasileña, que estuvo presente por medio de su secretario de Relaciones Internacionales en la Plaza de Mayo, cobrara conciencia de la dimensión de esto para que el mismo día la gente saliera a las calles en Río de Janeiro para protestar contra este golpe de Estado que tumbó al gobierno democrático y legítimamente electo de Dilma Rousseff. Trascendió las fronteras porque tuvo ecos más allá de la América Latina, de la Patria Grande, de Sudamérica, porque impactó en Europa. Quiero decir, la sociedad argentina, a despecho de lo que piensan los grandes gerentes de las grandes multinacionales, es una sociedad que ha aprendido, que ha incorporado elementos que tienen que ver con un capital político, ideológico y cultural que no es fácil liquidar de un plumazo. Estos tipos pensaron que íbamos a estar como en la época del menemismo. Se confundieron, supusieron que, porque nosotros llamábamos a una marcha federal, estábamos en las mismas condiciones que aquella de 1994, que éramos un puñado, que había, que era la necesidad de mostrarle que la resistencia existía en el país. Pero aquella marcha federal fue menos de la cuarta parte de lo que ocurrió en esta. Y aquella habían transcurrido más de 5 años del menemato. En esta han transcurrido 9 meses del gobierno de Macri y se genera una movilización multitudinaria que además adquiere para sí una identidad propia que de otra manera era impensable tener. Entonces, digo, estas cuestiones creo yo que desde el campo del pueblo, que es donde nosotros estamos, del campo de los trabajadores organizados, del campo de los trabajadores de la economía popular, de los cooperativistas, de las organizaciones de mujeres, las organizaciones de científicos, fíjense, había organizaciones de científicos que participaron de las marchas. Entonces, creo que hay una situación absolutamente novedosa en términos de construir el protagonismo ciudadano, el protagonismo popular, y esto se ha puesto de manifiesto en 3 días de marcha en todo el país. Entonces, si el gobierno puede ver esto, bueno, será tanto mejor para él porque podrá resolver algunas cuestiones. Pero si se empeña en negar esta realidad, se va a encontrar con que el día 16, que es cuando se convoca la audiencia pública por el tema de los tarifazos, nuevamente vamos a hacer miles y miles y miles de personas protestando contra las tarifas,
claro,
contra el brutal tarifazo. Y son personas que van a salir, que van a brotar como hongos. Entonces, ¿por qué? Porque hay un discurso común, hay un programa democrático común, un programa antiautoritario común que se basa, se fundamenta, se enraiza en la conciencia de los derechos que hemos adquirido como pueblo, como nación, como sociedad, y que estos derechos no van a poder de la noche a la mañana. Acá va a haber resistencia, acá va a haber lucha, y lo que es fundamental, del pueblo. Pero me parece que este es el saldo que hay que ver de la marcha federal, que el propio Hugo Yasky, nuestro secretario general, lo vio en el momento de la plaza. Él definió esta situación como un momento histórico, un verlo o verlo. Este momento es crucial.
Ahí te escuchamos. Estamos hablando con Carlos Girotti, vocero de la CTA de los Trabajadores. Recién decías algo de lo que rescataba Hugo Yasky, titular de la central, y también estuvo en lo que dijo Micheli, también estuvo en lo que dijo el Tano Catalano de ATE, y todos los que fueron pasando, se hablaba de paro general, de paro nacional. ¿Vamos hacia eso?
Para nosotros, para la CTA, incluso para los compañeros de ATE Capital, y estamos seguros que para los compañeros de la CGT que integran la corriente federal y muchos otros, un paro no es una cuestión de decreto. No es que se juntan 4 tipos cuatro paredes y definen un paro. El paro, como toda medida de fuerza que tomamos los trabajadores, siempre son construcciones sociales concretas.
De abajo para arriba.
Sí, y supone una discusión, pero también una conciencia de la medida que se va a tomar. Nosotros somos parte de una clase trabajadora muy experimentada, con una larguísima experiencia en términos históricos de lo que son los enfrentamientos. Tenemos una larga experiencia en materia de derrotas, pero también en materia de triunfos. Por lo tanto, todos sabemos que un paro nacional es efectivo cuando la totalidad de la mano de obra ocupada del país para. Y eso es un paro nacional. Ahora, para que este paro nacional exista, tiene que ocurrir este clamor que realmente existió en la Plaza de Mayo el otro día. Piensen ustedes, traten de recordar cuántas veces en una Plaza de Mayo se pidió a voz en cuello un paro nacional. Bueno, este es un clamor que viene desde los territorios, desde las seccionales, de las provincias, de los municipios, de las grandes y de las pequeñas empresas. El problema del trabajo, después de que nosotros hemos pasado por la hiperinflación, el fantasma de la hiperinflación, la desocupación durante el menemismo, durante el auge total del neoliberalismo, ha generado una conciencia tan profunda y al mismo tiempo tan dramática que supone que un laburante no se puede quedar sin trabajo, lo va a defender a como dé lugar.
Ahora, estando de abajo para arriba eso, evidentemente hay sectores arriba, digo, los dirigentes de otras centrales que tal vez no están muy convencidos. No.
Puede ocurrir, sí, claro, puede ocurrir. Por eso decimos e insistimos que el paro nacional tiene que ser un clamor nacional de los trabajadores, y estamos seguros de que se va a concretar, porque estamos construyendo los pasos para que esto ocurra. Vos fíjate que en muy poco tiempo, en muy pocos meses, ha habido grandes movilizaciones de trabajadores y de trabajadoras.
Sí, recuerdo ATE en febrero, el 24 de febrero, que fue tal vez la primera grande.
Sí, pero además hay que recordar, mira, vos lo hiciste, haces bien en recordarme eso. Mis compañeros de ATE Capital, yo pertenezco a ATE Capital, es mi lugar de pertenencia, es mi sindicato, yo soy un delegado de ATE en el CONICET, en la Junta Interna, además de ocupar una responsabilidad en la CTA de los trabajadores. ATE Capital, en el momento de la brutal ofensiva de los despidos, comenzó a concebir la idea de una marcha federal de los estatales para frenar los despidos. Pero a poco de andar, todos nos dimos cuenta, los que estaban en ATE y los que no estaban en ATE, de que eso también podía y debía ser una construcción colectiva. Y bueno, y efectivamente transcurrieron 2 meses de reuniones, de encuentros, de andar por las provincias, de hablar con los compañeros, de hacer asambleas regionales, plenarios de delegados, y surge esta maravilla que es la marcha federal.
Te hago la última respecto a Jujuy, ahí nos llega la información de los compañeros de la Tupac, te lo leo textual. Dale. En el marco de los escándalos y renuncias en el Ministerio de Ambiente, las denuncias hacia el intendente radical Raúl Jorge sobre el manejo de basurales y después del importante impacto político que tuvo la marcha federal, el fiscal Gustavo Araya, que identifica a la Tupac Amaru como parte de la justicia del gobernador Morales en Jujuy, ordenó la requisa en las oficinas céntricas de la Tupac Amaru en horas del mediodía en busca de documentación relacionada a la causa contra Milagro Sala, y que en todo momento los integrantes de la organización barrial se mostraron prestos a colaborar con los requerimientos del fiscal y dispusieron sin ningún impedimento el acceso a oficinas y mobiliarios.
Bueno, esto revela que esta organización compañera, la organización Tupac Amaru, que está siendo asediada permanentemente. Yo en menos de 2 meses he estado 2 veces en Jujuy. Las 2 veces he estado para visitarla a Milagro y a las compañeras detenidas. El 31 de agosto yo salí junto con muchos otros compañeros y 3 compañeros, 2 compañeros más de la conducción nacional de la CTA, Estela Díaz, que es la secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades, y Gustavo Rolandi, que es el secretario de Organización. Partimos desde el penal de Alto Comedero. Ahí se inicia para la marcha de la columna del NOA. Bueno, yo te puedo asegurar, en estas 2 oportunidades, lo que percibíamos era la vigencia, la puesta en marcha de un experimento de laboratorio para convertir a ese Estado provincial en un Estado policial. Y es un experimento a gran escala. Por eso yo hablo del virrey Morales, porque el verdadero dueño de ese feudo es la familia Blaquier. Morales es un virrey que está aplicando una política autoritaria, brutal, de salvajismo absoluto, que tiene adocenado al Poder Judicial Provincial y que lo único que procura es impedir que quede cualquier resto de organización popular, borrar de la conciencia popular la necesidad, la imperiosa necesidad de organizarse autónomamente respecto de los poderes fácticos. Entonces, no me extraña de que ocurra esto, como tampoco me extraña que los compañeros de la Tupac Amaru abran las puertas de su sede y digan, bueno, vengan y miren, revisen lo que quieran revisar, nosotros estamos dispuestos. Pero quiero recordar algo. Nadie debería confundirse. No se puede pensar en la posibilidad de que se negocie este tipo de cosas a cambio de una presión domiciliaria de Milagro. Milagro fue muy clara en eso. Dijo, yo no voy a aceptar una prisión domiciliaria, yo exijo mi libertad. En todo caso, si hay un proceso, que sea con el derecho a defensa y con causa fundada, no la brutalidad, la barbarie que se está perpetrando a contrapelo de toda noción del Estado de Derecho en Jujuy, ¿no?
Carlos Girotti, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Un abrazo y saludo a los escuchantes de América.
Bueno, muchas gracias.
Radio Central, la radio de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA.